Seguimos, por lo que veo, recibiendo WhatsApp y mensajes en torno a la detención de Luis Goña. Lo sucedió ayer en el Asque Gunea de la Plaza Navarrería. Podéis seguir mandando vuestras opiniones. Ya sabéis, las iremos leyendo a lo largo del programa al 626-339208. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y ahora vamos ya con la tertulia política de todos los días. Y como todos los lunes, saludamos antes de nada a Enrique Martínez, que lo tenemos en los estudios de Donostia. Uno, Enrique.
Egunon, John Miquel, egun.
Egunon. Y tenemos a través de la línea telefónica a Jesús Zaballos, por un lado, y a Marcelo Tamendi, por el otro. Egunon, Bioi.
Egunon.
Bueno, si os parece, comenzamos, aunque solo sea brevemente, dando una opinión sobre esa detención de ayer de Luis Goñi, sobre el Asque Gunea. Ya sabéis que al final, a la 1:30 de la madrugada, la policía española irrumpía en la Plaza Navarrería y se llevaban a Luis Goñi. Una opinión, Marcelo, para empezar.
Bueno, yo creo que desgraciadamente era bastante irremediable que no fuera detenido. Ha pasado unas cuantas semanas escondido, no sé si huido de la justicia, pero sí al menos escondido. Y luego al final, la manera de que, no decide entregarse, pero la manera de dar final a una cuestión que tenía que tener ya un final era a través de Ría Resia, que es una nueva modalidad que se ha creado, que es muy interesante, que hace músculo social, que anima a mucha gente a participar de una manera pacífica en actos de desobediencia civil, que yo creo que va a ser la clave principal del futuro político de este país, al menos de la parte abertal o de la parte independiente de este país, a través de, una vez que se ha terminado el ciclo de la lucha armada, empieza el ciclo de la desobediencia civil, que socialmente está bien visto, que no tiene costo político, no tiene costo judicial, el RRSIA, otra cosa es el caso de Luis Goñi, que está previamente ya condenado por la audiencia española. Y luego quiero recordar que el caso de Luis Goñi es el caso de los 40 jóvenes que empiezan hoy también a la audiencia nacional debajo de sus sumarios de todo ETA, y conviene recordar que la primera sentencia que se dio en la audiencia nacional en los macrojuicios, el primero de todos antes de 1898 y otros, fue el de Aycaja Reisegui, y que en la primera sentencia la audiencia nacional sentenció que era una asociación ilegal, pero sin vinculación a lo que se llama delitos terroristas ni tampoco con organización armada. Luego el Supremo solo corrigió y abrió una puerta que todavía no ha cerrado, que es la puerta de los sumarios todo es ETA. Pero yo quiero recordar que la primera sentencia de la Aycaja Rey, y luego, por cierto, la sentencia en esa ni en posteriores a los jóvenes, nunca se ha condenado a ningún joven por un acto concreto de vandalismo, sabotaje, ataque, destrucción de mobiliario urbano, privada, atentado contra la propia privada, a ninguno. Todos fueron condenados desde entonces hasta hoy, todos han sido condenados por pertenencia a Segui o a Harry, pertenencia en grado de dirección, por ser las caras públicas de estas organizaciones, pero quiero recordar que ninguno ha sido condenado por un acto de sabotaje concreto, por un ataque concreto, por un ataque a la propiedad privada, inmobiliario urbano, actividades bancarias, cajeros automáticos o de cualquier otro tipo. Yo creo que lo que enseña el RRS de ayer de Iruña, como el Santander de Ondarra y Donostia, es que para una parte importante del independentismo de este país, la desobediencia civil y la movilización activa, la movilización ciudadana, la solidaridad ciudadana, va a ser uno de los ejes principales de la actuación.
Bueno, es cierto, es correcta esa contextualización que hacía Marcelo sobre la detención de Luis Goñi, que llega precisamente en vísperas de que comience ese macrojuicio en contra de 40 jóvenes independentistas en la Audiencia Nacional Española. Pero sobre la detención de Luis Goñi y sobre lo acaecido ayer en la Plaza Navarrería de Iruña, Jesús, primero tú una opinión y luego Enrique para terminar con este tema.
Payón, Mike, egunon gusti. No, pues respetamente nosotros desde el Partido Socialista, yo personalmente, lo que hacemos simple es respetar las decisiones judiciales. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a Luis Goñi a 6 años de cárcel por su pertenencia a Segui, y lo que hacemos, igual que con las detenciones que hubo hace poco de Rira, es respetar las decisiones judiciales. Es una división de poderes en este Estado, y que desde la política o de los que nos dedicamos a la política lo que tenemos que hacer es respetar, y que sean los jueces los que decidan, y en este caso ya han decidido condenarle a 6 años de cárcel. Por lo tanto, nosotros simplemente decir que respetamos lo que los jueces han dicho.
Enrique.
Bueno, respetar lo que los jueces han dicho con una justicia como la española, que aplica unas normas absolutamente represivas, contrarias a los derechos humanos, y bueno, pues es respetar, yo también habría que respetar las condenas del TOP, del Tribunal de Orden Público, o del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, que venían a ser, que fue uno sustituto del otro, pues bueno, pues ese respeto, desde mi punto de vista, desde luego no se lo merecen, ni debe ser. Ahora bien, lo que sí que digo es que estas actitudes como la de ayer, estas actuaciones provocadoras de la Policía Nacional y la respuesta completamente pacífica y de desobediencia civil, esto indefectiblemente, si conseguimos llevarlo hacia adelante, mantenerlo y extenderlo a la sociedad, nos va a llevar directamente a la independencia. Eso que lo tengamos absolutamente claro. Y por otro lado, pues decir que bueno, que efectivamente que vamos a esperar de eso, de la justicia que aplica la doctrina Parot cuando tiene necesidad, pues vamos a entender lo de siempre, y que están en la situación de siempre, todo es ETA, y en la situación y en la postura de mayor oreja de que lo malo de la izquierda abertzale no era a sí mismo, sino los motivos, la independencia del socialismo, los objetivos. Esa es en la postura que está el gobierno de España, y esa es en la postura que está la justicia española, y bueno, pues que nosotros tenemos que transmitirle el mensaje de que la sociedad de Euskal Herria va a resistir, va a desobedecer pacíficamente en la medida que pueda todas sus actuaciones, y es una batalla que tendremos ganada.
Yo un pequeño, Enrique, sin ánimo de entrar en cuestiones personales, bueno, personales digo, o sea, yo, tú hablabas en nombre del Partido Socialista, yo aquí hablo en nombre de yo mismo.
No, era Jesús, Marcelo, el que hablaba.
Jesús, perdón, Jesús.
Eso de no vernos las caras provoca ese tipo de despistes.
Poca memoria. Solo recordar, sobre respecto a la justicia, que cuando fueron encarcelados Vera y Barreno, la cárcel de Zaragoza, se presentó en las puertas y se organizó un mitin de solidaridad por parte del entonces expresidente Felipe González. Desde el punto de vista de la carga política, es muy distinto ir a recibir a un preso cuando sale de la cárcel y de acompañarle cuando entra, siendo expresidente del gobierno, organizando ahí un meeting donde la gente habla por un micrófono, se instaló hasta un micrófono a la puerta de la cárcel, hablaron y entraron dentro, y Felipe González metió hasta medio cuerpo en la puerta de la cárcel, y fotografías que así lo demuestran. Yo creo que aquello no fue un ejemplo de respeto a una decisión judicial, porque un expresidente del gobierno, en el momento que entraron a la cárcel, se presentó allí, se organizó un meeting y dijo: aquí estoy yo, soy expresidente, el expresidente del gobierno que más tiempo ha estado en la democracia en España, y no estoy de acuerdo con esta decisión. Yo creo que a veces las escenificaciones son claras y tienen poco esto. Yo creo que ahí conviene recordar de vez en cuando que no siempre se respetan, y ese caso fue flagrante, digo, porque pues, yo creo que no ha sucedido nunca que un expresidente de un gobierno se presente a la puerta de la cárcel, que es muy distinto políticamente, recibirles a la salida después de recibir condena, que es un gesto más humanitario, que acompañarles a la entrada, que es un gesto más político. Y yo creo que hasta cierto punto, permíteme la expresión, lo pongo en cursiva, porque los que somos periodistas de escrito ponemos las cosas mucho en cursiva, fue hasta un poco desafío con el Poder Judicial.
Bueno, si me permitís, vamos...
Si me permites una cosa, sí, decirle a Marcelo, sí, que comparto perfectamente la opinión que acaba de decir. Da igual qué partido político sea, cualquier injerencia en el Poder Judicial, sea de quien venga, Partido Socialista, Izquierda Abertzale, cualquiera, es una injerencia que no tenemos que permitir. Aquí hay que una separación de poderes, y tenemos que respetar las decisiones judiciales, nos gusten o nos gusten, nos beneficien o no nos beneficien. Y respecto a la actitud que tuvo el expresidente Felipe González, comparto perfectamente con Marcelo Tamendi que no fue correcto y que no debería de haberlo hecho.
Bueno, ahora...
Yo quiero hacer otra precisión.
Sí, Enrique, adelante.
Respecto a la separación de poderes, de lo que estamos hablando, es una separación de poderes en que el presidente del Tribunal Constitucional tiene carné del PP, una separación de poderes donde los magistrados son nombrados por un órgano de naturaleza política nombrado por los políticos. Evidentemente, cuando en una justicia lo primero que te preguntan es qué juez te ha tocado, y lo último que te preguntan es qué te ha caído o qué te ha salido, pues evidentemente es una justicia pues muy poco respetable, para que no vamos a engañar.
Bueno, dejadme que cambie de tema. Quería preguntaros también, o quería pediros también una valoración sobre el Foro por la Paz, Foro de Alcaldes, celebrado en Donostia entre el jueves y el viernes. Creo yo, es mi impresión que al final, bueno, pues se cogió incluso más importancia y más relevancia de la que en un principio se preveía también, también en los medios de comunicación editados aquí en Euskal Herria. Y la pregunta que yo os quería poner encima de la mesa, Jesús, si te parece, en este caso empiezo contigo, es la siguiente. ¿Os parece que ha sido una aportación en positivo la del foro organizado por el Ayuntamiento de Donostia?
Personalmente creo que es una aportación coja. De nada sirve que el alcalde de San Sebastián Izagirre organice mediáticamente un foro de este tipo cuando luego posteriormente se hace una concentración en el Derdi en favor de las víctimas del terrorismo y simplemente acude el Partido Socialista, PP y PNV. Y el mismo alcalde en el Cursal está organizando una conferencia de paz, pero no se acerca a participar de ese acto. Por lo tanto, nos parece más que es un acto mediático que estaba reorganizando de cara a los medios, de cara al país, de cara al mundo, el alcalde Izagirre, más que realmente intentar poner un granito de arena en pretender conseguir la paz en Euskadi.
Enrique Marchelo.
Marchelo.
Sí, yo creo que el acto concreto del homenaje a las víctimas es un acto que se contraprograma por la... Un acto está pensado previamente, se contraprograma por la conferencia. Lógicamente, el alcalde no va a ir a un acto que le contraprograman. El día anterior, al comienzo, al arranque de la conferencia en Aiete, el alcalde solicitó a todos los asistentes, a todos los representantes del gobierno vasco, alcaldes, que mantuvieran de pie un minuto de silencio por las víctimas del conflicto. Eso se hizo en la conferencia el día anterior. Otra cosa es que si te contraprograman a ti un acto, porque te lo contraprograman, tú vayas, no tiene mucha lógica que solicite al alcalde que vaya a un acto que está con la, no sé si utilizar el término excusa, de las víctimas, contraprogramando la conferencia. Yo creo que la conferencia, esta conferencia y otros actos que se van a organizar, que puedan traer aquí desde fuera experiencias interesantes de ayuntamientos que han trabajado en estas cuestiones, yo creo que es interesante. Hubiera sido mucho mejor si hubiera recibido el apoyo de todos los grupos políticos o de más grupos políticos del Ayuntamiento de Donostia, que será seguramente una labor que todavía le queda por hacer a la alcaldía en Donostia. A mí me consta que lo ha intentado, no lo ha conseguido, pero deberá seguir intentándolo para conseguirlo. Y yo creo que han salido contactos en esta conferencia de algunos alcaldes, entre ellos, me consta a mí, entre ellos el de Boise, Idaho y el de Belfast, para en el futuro seguir trabajando fuera de Euskal Herria, creando algún foro de debate sobre la resolución del conflicto, las consecuencias, todas estas cuestiones que se debaten mucho en este país en los últimos 2 años. Yo creo que ha sido fructífero. Es verdad que al comienzo la lista de alcaldes invitados era bastante mayor y en algunos casos más relevante que los que han acudido, pero ha habido aportaciones muy interesantes. Repito, Boise y Dejola, de Barcelona también, algunos países de Centroamérica. Yo creo que dos conclusiones. Una, es interesante que se hagan este tipo de encuentros, porque en un proceso en el que en la parte de arriba ha estado todo muy parado, el gobierno español y el francés no se mueven absolutamente para nada, pues habrá que mover en otros estadios administrativos o institucionales un poco más cercanos al ciudadano. Y segundo, un trabajo que le queda a la alcaldía de Donostia, pues para intentar convencer a los grupos políticos e intentar interrelacionar o poner en la misma dirección o llegar a acuerdos con el resto de grupos municipales para intentar que la segunda edición, si es que aún sea oportuno que haya, pues tenga más apoyo ya desde la misma ciudad de Donostia, que da la sensación a veces que tiene más apoyo desde instituciones ajenas al ayuntamiento que desde algunos grupos del propio ayuntamiento.
Enrique.
Nada, muy breve, para decir que la trascendencia que tiene buscar aportaciones para la normalización y la paz desde lo local ya solo justifica unas jornadas donde se analice esta cuestión, ¿no? La proximidad ciudadana de lo local permite unas actuaciones o puede permitir unas actuaciones que a lo mejor son más difíciles desde otras administraciones y si ya asumimos más desde administraciones que ni siquiera pretenden esto, ni se creen la paz y normalización, y a lo mejor quizás es que ni siquiera la quieren porque les conviene otra cosa, pero vamos, nada más que decir que hay que felicitar al alcalde y decir que tiene que seguir trabajando porque esto tiene que seguir hacia adelante.
Jesús, hubo un alcalde, José Antonio Santano, de Irún, que era del PSE, participó en la mesa redonda con otro alcalde, el de Rentería, de EH Bildu, y con un tercero, el del Goibar, del Partido Nacionalista Vasco. Y la verdad es que, bueno, fue una mesa redonda en la que hubo bastante, en algunos temas, bastante sintonía entre los tres alcaldes, a pesar de ser de fuerzas diferentes.
Hombre, yo comparto con Marcelo que eso es una labor que tienen que hacer, en este caso, en el Ayuntamiento de San Sebastián, todos los grupos políticos y todos los partidos políticos que tenemos representación en las instituciones. Es una labor, tanto la ponencia de paz del Gobierno vasco, del Parlamento vasco, como en cualquier institución. El trabajo tiene que ser algo conjunto. No podemos ir ningún partido por libre intentando lograr la normalización y la paz en Euskadi. Yo por eso creo que todavía falta pasos para intentar. Santano, ya José Antonio Santano se presentó, fue a esa a la conferencia, él tomó esa decisión, es respetable, y intentó poner su granito de arena para poder, pues eso, lograr un consenso, un trabajo común en este tema desde la normalización, desde el punto de vista local. Yo le respeto perfectamente y creo que sí que tenemos que dar ese trabajo conjunto entre todos, pero todavía creo que faltan pasos y quedan todavía tiempo por llegar, pero creo que tenemos que hacerlo.
Bueno, yo tengo la sensación, porque la historia nos ha demostrado así, que aquellas fuerzas políticas que ahora no están integradas en estos procesos, con el tiempo se integrarán, y en algunos casos, si así lo hicieron los ciudadanos, les tocará liderar los procesos. Un ejemplo muy corto, las negociaciones de Stormont en Irlanda del Norte, Ian Paisley, que era el segundo partido unionista, porque el primero, David Trimble, estaba dentro de negociando, estaba fuera, se colocó todos los días con una pancarta, en contra del proceso de negociación de Stormont. Bueno, ese proceso llegó al final, esa solución llegó al final, el acuerdo llegó al final, luego los ciudadanos le dieron a Ian Paisley el poder de ser el partido más importante de los unionistas y ahora está gobernando con el Sinn Féin el gobierno de Irlanda del Norte. El que estaba hace 10 años con la pancarta fuera, ahora está dentro gobernando con el Sinn Féin, que era su enemigo, con el que nunca jamás iba a llegar a ningún acuerdo. Bueno, pues están llegando a acuerdos al Ayuntamiento de Belfast, están llegando a acuerdos, no, están cogobernando el gobierno de Irlanda del Norte. Por lo tanto, la historia nos demuestra que algunas actitudes con el tiempo cambian, que los ciudadanos le dan a alguien la responsabilidad de tener que coger la sartén por el mango y de cambiar algunas actitudes. Por lo tanto, tiempo, estos procesos son largos y solemos ver a veces cambios que eran imaginables unos años antes.
Bueno, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Quiero... Sí, Enrique, por terminar con este tema, que quería sacar también el tema de...
terminar con este tema y cerrar. Yo solo quiero decir que actuar conjuntamente con el consenso no puede implicar el veto a iniciativas que tomen determinados partidos. Nada más quería decir eso.
Bien. Bueno, pues si os parece, pongo yo encima de la mesa el otro tema que os quería sobre el que os quería preguntar vuestra opinión. El sábado de 6-12... de 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en Madrid, creo que hubo un desfile militar de rebajas, así como bastante austero, digamos, por el tema de la crisis, o no sé exactamente por qué, y en Cataluña, bueno, digamos que fue un intento de demostración de fuerza de los sectores más españolistas, más, bueno, pues reaccionarios, vamos a decir, manifestaciones por la unidad de España en las que sí participó el Partido Popular y en las que vimos, por ejemplo, también a representantes vascos. Vimos a Iñaki Oyarzabal en la protesta de la Plaza Cataluña de Barcelona. Marcelo, si te parece, bueno, una opinión sobre estas manifestaciones en favor de la de unidad de España y empiezo contigo porque, bueno, sé que sigues muy de cerca, ¿eh?, la actualidad catalana.
Bueno, la gente es muy libre. En democracia la gente tiene derecho a mostrar sus opiniones y sus preferencias, ¿no? Hay gente que, mucha gente en Cataluña, por supuesto que hay mucha gente en Cataluña que quiere Cataluña siga siendo España. Algunos de esos no son tan de derechas como lo estaban en la concentración. Yo tengo la sensación de los catalanes, catalano-españoles, que quieren una España de izquierdas republicana, no estaban ahí. Allí estaban los catalano-españoles, que quieren una España de derechas, beata, muy dependiente de la jerarquía de la Iglesia Católica y luego muy cercanas a la CEO, ¿eh? Y me hizo gracia que Iñaki Oyarzabal no gritara eslóganes. Estaba rodeado de gente del PP, estaba en la segunda fila detrás de Alicia Sánchez Camacho, que estaba en la primera fila de la concentración, y me di cuenta que Iñaki Oyarzabal no gritó ninguno de los eslóganes de Cataluña, España, Cataluña, España. Solamente no quiso pasar la historia viendo cómo, que los demás viéramos cómo gritaba, cómo lanzaba esos gritos, y me preocupó que de allí a 15 metros, hay unas imágenes en Vilaweb muy buenas, hay una panorámica, una cámara, que empieza con unos saludos fascistas, y en el himno nacional español y a los 3 o 4 segundos de del movimiento de cámara están Alicia Sánchez Camacho. Por lo tanto, sería bueno que con el derecho, por supuesto, a ser de derechas y conservadores y catalanes españoles, evitaron compañías como la gente que está con brazo en alto cantando el himno nacional en español.
Bueno, Jesús, Enrique, tenemos tiempo para una intervención, para cada uno, en relación con las protestas del fin de semana en Cataluña a favor de la unidad de España.
Pues brevemente, yo creo que hay que respetar todo el derecho a manifestación que tienen todos los ciudadanos, tanto el derecho que tuvieron para hacer el Día de la Diada como el Día de las Comunidades en Cataluña. Pero sí que deberíamos de reflexionar que no tenemos que utilizar este derecho de manifestación para enfrentarnos, porque en este caso yo sí entiendo que es una reacción a la manifestación que tuvieron el Día de la Diada en Cataluña.
Enrique.
Mira, yo no creo que pueda ponerse en una misma en la balanza y esté equilibrado, ni creo que pueda hablarse de equidistancia. Las manifestaciones del 11 de octubre de estos dos últimos años lo que han hecho ha sido solicitar un derecho, solicitar la posibilidad de manifestarse sobre una cuestión y por el contrario, la manifestación del Día de la Raza, del sábado, lo que era una manifestación para impedir que se ejerciera un derecho. Me quiero recordar aquellas manifestaciones contra el matrimonio homosexual. Es decir, lo que quiero yo es privarte a ti de derecho. Pues en esta manifestación lo mismo se decía, privar a un derecho a simplemente manifestar qué es lo que quiero. Entendería perfectamente que la manifestación protegiendo o instando a la ciudadanía a que votase que no a la independencia o que no a una nueva forma de relación con el Estado. Pero no, aquí lo que hace no es que no ni que no, no, es que ni siquiera podáis pronunciaros, nada más que esto.
Bueno, pues son las 8:58 minutos, ¿eh? Tenemos que terminar. Marcelo, Jesús, Enrique, mi esker, y hasta la próxima semana.
Soy mi esker, soy.